Una alternativa de inversión interesante que existe en el mercado mexicano son las fibras. Las fibras son fideicomisos que administran inmuebles destinados al arrendamiento y ofrecen rendimientos derivados de esta actividad. En este episodio de Abordando Derecho, platicamos con Eduardo Elizondo Santos, director jurídico de Fibra Monterrey, quien nos explica qué son las fibras y para qué sirven, además de ilustrarnos sobre las ventajas de acudir a estas inversiones inmobiliarias y sobre los derechos que otorgan los certificados de una fibra.
¿Quién es el dueño de la fibra?
Bueno, es una pregunta bastante interesante. Bueno, pues en las fibras que cotizan en bolsa, pues es los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, que les llamamos coloquialmente CBFIs. Vamos a llamarles acciones, pero son CBFIs al final del día en las fibras. Uh-huh. Y bueno, al final del día el que tenga el certificado, pues tiene un pedacito de la fibra, ¿no? ¿Qué ha sucedido con las fibras mexicanas? Las fibras mexicanas tienen inversionistas institucionales en su mayoría, de estos grandes capitales, principalmente Afores o fondos de pensiones. Y también hay retail me refiero al inversionista persona física, a lo mejor yo, que compro 1, 2, 3, 4 CBFIs en el mercado y al final tengo un pedacito de... ¿Qué es lo importante en eso que acabas de preguntar? Bueno, al final del día lo que cuenta es la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones importantes? Bueno, pues los tenedores de los certificados. Pero bueno, ¿quién tiene el control de esa toma de decisiones? Bueno, lo mejor, si me preguntas, sería que la fibra fuera realmente pública. ¿En qué sentido? Que no haya un grupo de control.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy tenemos a un invitado... pues especial, es como de casa, tenemos mucho tiempo de conocerlo, de trabajar con él. Él es Eduardo Elizondo. Eduardo es el director jurídico de Fibra Monterrey. Y bueno, pues siendo que el área donde él se desempeña y donde tiene vasta experiencia es justamente el de las fibras, ese es el tema que vamos a estar abordando con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar un poquito qué son estos instrumentos, para qué sirven, en fin, una serie de cuestiones bien interesantes acerca de esta figura jurídica. Eduardo es abogado por la Universidad de Monterrey, tiene también una maestría o LLM en la Universidad de Southampton en Inglaterra, también cursó el curso de alta dirección del IPADE. Y bueno, como les digo, tiene ya una experiencia de más de 20 años y donde pues ha transitado entre despachos jurídicos y como abogado de empresa. Y bueno, pues ya en años recientes, como les digo, ha estado al frente del área jurídica de Fibra Monterrey, así como otros roles que tiene dentro de la compañía y que pues ojalá podamos también platicar con él acerca de ello. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Pues qué gusto estar con ustedes. Felicidades por el podcast. La verdad es que es una muy buena iniciativa y un buen auditorio, un buen espacio para intercambiar estas ideas que a todos nos nutren de diferentes temas. Muchas felicidades y un honor estar contigo y con ustedes, con tu equipo.
Muchas gracias. No, pues como te digo, estamos bien, bien contentos de que te hayas dado un espacio para estar aquí. Y bueno, pues si quieres, creo que conviene... Para ir entrando al tema, que nos expliques en términos muy generales qué es una fibra.
Las fibras son, en términos generales, fideicomisos. Son fideicomisos y sus siglas son fideicomisos de inversión en bienes raíces, por eso se llaman fibras. Son un vehículo de reciente creación, tienen 12 años funcionando o operando. Lo importante destacar en las fibras es que estos fideicomisos públicos que cotizan en bolsa tienen que tener una vocación de construcción, desarrollo y administración de inmuebles que tengan como destino el arrendamiento. El arrendamiento o el recibir ingresos que provengan del arrendamiento. Eso es una regla, vamos a decir, de calificación. Si no tienen este carácter, digamos que no debieran estar calificadas como fibras. A grandes rasgos esto hacen. Uh-huh. Ahora, como digo, cotizan en bolsa, adquieren inmuebles. Estos inmuebles forman parte del fideicomiso, se administran, generan rentas y demás. Y ahorita vamos a ir desmenuzando esta operación, vamos a decirlo así.
Sí, muchas gracias. Ahora, Te lanzo una pregunta así muy rápida. ¿Todos los fideicomisos de esta naturaleza cotizan en bolsa?
Bueno, sí. Hasta hace algunos años, y no recuerdo si el año era 2020, antes existían lo que se llamaban estas fibras privadas, ¿no? Las fibras privadas. La diferencia con las fibras públicas que cotizan en bolsa es que tenían una menor supervisión, una menor regulación, menores requisitos, menor transparencia, tenían más flexibilidad para decidir qué hacer y qué no hacer, a quién reportar, cómo reportar, si distribuían o no dividendos, por así decirlo. Las fibras son otro tipo de figura, son, digamos, estructuras muy reguladas, muy supervisadas, tienen que hacer reporteo trimestral, anual, tienen que celebrar ciertas asambleas, tienen que distribuir dividendos o, en este caso, distribuciones de efectivo al menos una vez al año de su resultado fiscal. Entonces, difieren mucho entre estas figuras que antes eran las fibras privadas, uh-huh. Que entiendo a partir de 2020 ya no pueden funcionar, a estas fibras públicas.
Ok. Me parece que tal vez lo que hoy pudiera seguir funcionando a una escala privada es los famosos fondos también. Correcto. ¿No? Gente que dice, bueno, pues yo voy a construir un fondo cuya estructura jurídica puede variar y que a lo mejor puede tener más o menos el mismo objetivo de, ¿sabes qué? Vamos a hacernos de un pool de bienes inmuebles y vamos a rentarlo.
Acabas, ¿no?, de mencionar la palabra, lo que típicamente escuchamos en la calle como pool de rentas, ¿no? Te juntas, uh-huh, con unos amigos o con un grupo de personas, invierten en uno o varios inmuebles en común, los administran, los ponen en renta y hacen toda esta, digamos, esta función similar a las fibras. Uh-huh. Pero ahorita vamos a ver en qué radican las diferencias o las bondades de la fibra o estas diferencias entre las dos figuras.
Claro. Ahora, mencionabas que es una figura relativamente nueva, 12 años. Esto es en México, ¿no? Entonces, aquí lo que te quería preguntar, ¿esta es una figura importada de algún lado? ¿Ya existía en alguna otra jurisdicción?
Sí. Bueno, primero, como antecedente en México, hubo un intento por lanzar estas, por crear estas, para que las fibras funcionaran desde el 2004. En 2004 hubo ciertas modificaciones en la regulación fiscal, intentando, darle espacio a estas figuras para democratizar la propiedad inmobiliaria en México. Pero no fue hasta 2011 cuando surge la primera fibra, y esto fue resultado de otras modificaciones que vinieron a robustecer, a mejorar, a flexibilizar este marco jurídico, y entonces nace Fibra 1, que fue la primera fibra en México y hoy por hoy la más grande en tamaño y en número de inmuebles y demás. Perdón, contestando a tu pregunta, si el antecedente de las fibras son las REITs en Estados Unidos, los Real Estate Investment Trusts. Estos nacen desde 1960 en Estados Unidos, también con la misma iniciativa o intención de democratizar la participación, que todos pudieran invertir en bienes inmuebles, nacen en los 60s, han cambiado desde entonces. Vamos a ver ciertos cambios en la forma en que se han venido administrando en Estados Unidos también, pero sí, al final de cuentas, las fibras mexicanas son REITs con código postal mexicano, para efectos prácticos.
Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, estos REITs tienen más o menos la misma regulación, es decir, están supervisados, están bursatilizados, más o menos es semejante.
Es similar. Hay ciertas distinciones. Por ejemplo, en materia de distribuciones de efectivo, pues el porcentaje de gente que tienen que distribuir es diferente. Sí hay cositas que varían, pero en términos generales son vehículos prácticamente
iguales. Es el mismo concepto.
Es el mismo concepto.
Ahora, considerando que en Estados Unidos empezaron en los 60s, En México, pues empezamos hace un poquito más de una década, y entonces, por ende, pues supongo que el mercado ya está mucho más maduro. Además, claro, pues es un mercado más grande, etcétera. Hay diferencias importantes, pero más o menos para darnos una idea y sobre todo para que nuestra audiencia pueda visualizar el mercado de los REITs versus el mercado de las fibras en México, ¿qué tan diferentes?
Sí, bueno, algunas distinciones, ¿no? Primero, el tipo de REIT o de fibra que existe en Estados Unidos y en México, aunque la tendencia es que vayamos hacia lo mismo, digamos que en Estados Unidos ya hay más especialización estos vehículos o diferentes nichos. Por ejemplo, vamos a tener, al igual que en México, oficinas, industrial, comercial, educación, hospitales, vivienda, etcétera. En México, digamos que vamos un poco más despacio, no está tan dispersa esta especialización. Sí tenemos al día de hoy oficinas industrial, comercial, algunos en educación, fibras hoteleras y demás. Creo que vivienda, sí hay una fibra hipotecaria, pero no el concepto de vivienda que se tiene en Estados Unidos. En términos de especialización, creo que esa es una buena diferencia. Ahora, en términos de tamaño, en Estados Unidos más o menos hay unas 200 REITs al día de hoy. En México tenemos 16, 17 REITs, depende cómo las consideremos. Si se consideran, por ejemplo, las fibras de propósito especial, como es fibra en el caso de CFE y otras fibras que andan por ahí, pero más o menos 16, 17 fibras al 2023. En términos de tamaño de capitalización de market cap o de valor de capitalización, en Estados Unidos, y déjame repasar este número en mi cabeza porque la cifra es tan grande que hasta batallo para decirla, ¿no? En el market cap de las REITs en Estados Unidos a 2022, más o menos estamos hablando de 1.3 trillones de dólares. Ese es el tamaño. Entonces imagínate ese número.
Una cosa enorme.
Es una cosa bárbara. En México estamos hablando de 320 mil millones de pesos. O sea, ya son dólares, ya que son pesos. O sea, aún en las cifras, el número es mucho más grande en Estados Unidos, estás hablando en dólares, y acá son 320 mil millones de pesos de valor de capitalización.
Que para nada está mal, creo que con lo reciente que tiene en operación esta figura, escasos 12 años, pues que haya ese número de fibras y que ya representen ese valor de capital, pues me parece algo bastante bueno.
Justo das en el clavo, porque estamos hablando de... ¿Cuántos años de diferencia? Estamos hablando de prácticamente 50 años de diferencia, ¿no? De existencia en el mercado. Entonces, lo que han avanzado ellos versus lo que hemos avanzado nosotros, creo que no es nada despreciable en México, y creo que esta figura va a dar para muchos, muchos años más. Van a crecer, se van a sofisticar, se van a especializar, se van a quitar malas prácticas como sucedió en Estados Unidos. Y ahorita te pongo una diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta antes de ciertos años, no me acuerdo si fue al 80s o por ahí, en un inicio las fibras estaban externamente administradas. Yo te explico qué es eso. Posteriormente se internalizaron estas administraciones. ¿Qué quiere decir esto? Una fibra externamente administrada, prácticamente el equipo de administración es un vehículo que no forma parte del grupo, vamos a decirlo así, del mismo grupo, del fideicomiso en sí. Uh-huh. Entonces es una empresa o es una entidad que está separada, donde los incentivos no necesariamente están enteramente alineados con inversionistas.
Correcto. O sea, al final del día es un proveedor externo, sí, que está prestando un servicio.
¿Tiene el mismo expertise? Sí. Uh-huh. ¿Es profesional? Sí. Nada más que por cada transacción lleva un fee. Por tamaño, por velocidad de ejecución, por número de operaciones. Entonces, a lo mejor se queda un incentivo de comprar porque está llevando estos fees. Uh-huh. Y a lo mejor sacrifica calidad, rendimiento y demás, versus una fibra internamente administrada, pues digamos que estas comisiones no debieran existir, no existen. Por ejemplo, la fibra en la que estoy hoy no existen esas comisiones, aunque sí existe un premio por resultados, que es diferente. Y ahí alineas los intereses con el inversionista.
Claro.
Entonces, si yo administro bien y te llevo un resultado, me llevo un premio, y si no, no me vas a premiar por comprar, por tamaño, por este tipo de cosas.
Sí, entonces como esto ahí está perfectamente alineado, porque el resultado al final del día es sinónimo en que no solamente estén ahí los inmuebles, sino que estén rentados y que estén bien rentados y que estén rentados a los mejores postores, etcétera, ¿no? Ahora, seguramente nuestra audiencia tendrá muchas dudas acerca de esta figura que, reitero, es súper interesante. Nosotros tenemos oportunidad de conocerla porque trabajamos con ustedes y con otras fibras, pero creo que falta todavía difusión, ¿no? La difusión natural que se da también con el tiempo. Déjame, te voy a soltar algunas preguntas así un poquito rápidas. La primera es, ¿quién es el dueño de la fibra?
Bueno, es una pregunta bastante interesante. Bueno, pues en las fibras que cotizan en bolsa, pues es los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, les llamamos coloquialmente CBFIs. Vamos a llamarles acciones, pero son CBFIs al final del día en las fibras. Uh-huh. Y bueno, al final del día, el que tenga el certificado, pues tiene un pedacito de la fibra, ¿no? ¿Qué ha sucedido con las fibras mexicanas? Las fibras mexicanas tienen inversionistas institucionales en su mayoría, estos grandes capitales, principalmente Afores o fondos de pensiones. Y también hay retail. Retail me refiero al inversionista persona física, a lo mejor yo, uh-huh. Que compro 1, 2, 3, 4 CBFIs en el mercado y al final tengo un pedacito de... ¿qué es lo importante en eso que acabas de preguntar? Bueno, al final del día lo que cuenta es la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones importantes? Bueno, pues los tenedores de los certificados. Pero bueno, ¿quién tiene el control de esa toma de decisiones? Bueno, lo mejor, si me preguntas, sería que la fibra fuera realmente pública. ¿En qué sentido? Que no haya un grupo de control. O sea, que no existe una familia que al final tenga un veto sobre cierta decisión, que no pueda imponer decisiones sobre ciertos porcentajes y demás, para que realmente la decisión sea democrática y que esté lo suficientemente pulverizada representando a los inversionistas que están ahí, ¿no? En el caso de la fibra en la que estoy yo, no existen grupos de control, por ejemplo. Entonces, la toma de decisiones realmente es pues, una fibra pública en toda la extensión de la palabra, ¿no?
Claro, cada quien tiene una participación que va de la mano con su participación económica dentro de la fibra.
Exactamente. Entonces, yo al final del día podría tener 1, 5, 10, 100, 1000, 400 mil CBFIs, yo sabré si ejerzo mi voto, pero al final del día tengo el derecho de ir a sentarme en la asamblea de accionistas y uh-huh. tomar decisiones. Ahora, eso nos lleva a otro comentario o otra pregunta, es ¿qué tipo de decisiones puede tomar el inversionista? Bueno, como sería muy complicado el micromanaging, pues obviamente las decisiones que son de menor tamaño se quedan en manos del management, ¿no? De la administración. Uh-huh. Hay otras decisiones que a lo mejor cuando estamos hablando de operaciones que excedan del 5% del valor del patrimonio, pero menos del 20% del valor del patrimonio de la fibra, el comité técnico tiene que sancionar estas decisiones.
Okay.
O cuando se trata de partes relacionadas, también el comité técnico y el comité de prácticas tienen que tomar estas decisiones.
Y perdona ahí, pero el comité técnico, también un poquito en beneficio de nuestra audiencia, sería el equivalente más o menos a un consejo de administración.
100%.
¿No? Hay ciertos asientos, correcto. Cada quien o cada X porcentaje puede designar a un correcto. Miembro de este comité y este comité es el que, digamos, opera.
Es correcto, es el board, es el uh-huh. consejo de administración en las sociedades anónimas o las APIs o las APS o todo este tipo de vehículos. Los tenedores que tengan, es la regla de dedo, es los tenedores que tengan el 10% o más de los asientos y pueden a lo mejor unir su participación con otro tenedor, uh-huh. tienen derecho a designar a un miembro en el consejo o en este caso en el comité técnico. Se llama comité técnico porque está formado, está en el seno del fideicomiso.
Claro.
Así está regulado, ¿no?
Así es.
Pero al final del día es el consejo. Por regulación en las fibras, los consejos de administración o los comités técnicos tienen que tener un porcentaje mínimo de independencia, buscando que al menos un pequeño grupo de estos consejeros estén libres de conflicto de interés.
Sí, sea absolutamente independiente, profesional.
Profesional, para uh-huh. que no esté sesgada su decisión, ¿no?
Correcto.
Entre más sea más elevado sea este porcentaje, pues menor. Uh-huh. Hay algunos tenedores que se reservan el derecho a designar y dejen que la administración vaya sugiriendo y se apruebe en asamblea esta integración del consejo. Depende de qué tan bien se ha llevado la administración o no, pues entonces el tenedor, sobre todo el institucional, meterá la mano o dejará que la administración siga nombrando a estos miembros del comité técnico.
Ahora, Eduardo, de manera así muy coloquial, si yo tengo uno de estos certificados, indirectamente, pues soy dueño de una partecita de todos estos inmuebles, ¿no? O sea, al final del día, todos los inmuebles que se adquieren están dentro del patrimonio del fideicomiso. Correcto. Por ende, si yo soy tenedor de alguno de estos certificados, indirectamente tengo ahí una partecita.
Sí.
Y por ende, tengo también el derecho a estar percibiendo de las rentas que se generen con motivo del arrendamiento de esos inmuebles. Correcto. Entonces, algo creo que es importante para el público en general es saber que al tener este certificado, pues se te generan varios derechos, ¿no? Desde luego, recibir estas distribuciones de efectivo, a las que hacía referencia, que ese sería el equivalente a un dividendo en una empresa, y otros derechos que vienen asociados, ¿no? Sí, como correcto. Designaciones, como al final del día, pues si un día se llegara a liquidar el patrimonio de ese fideicomiso, pues de la venta de esos inmuebles me tocará la parte correcto. Que me corresponde.
Sí, digo, y ahí se abre una tonelada de temas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita podemos entrar un poquito en esta distinción de qué distingue a una inversión tradicional en una casa, vamos a decirlo así, o invertir en una fibra. Pero sí, lo dices bien. O sea, tener un certificado, un CBFI, te da derecho, pues bueno, primero a los derechos del ejercicio del voto corporativo, puedes votar, tomar decisiones y demás. Tienes derecho a cobrar rentas. Tienes derecho sobre los inmuebles que forman parte del patrimonio del fideicomiso. Al final del día, no eres dueño de un bloc, eres dueño de una porción de cada uno de los inmuebles que formen parte del patrimonio. Uh-huh. Entonces, ahí es donde entran estas distinciones con la inversión tradicional, que podemos nombrar algunas, ahorita entramos en materia, uh-huh. pero una de las más importantes es que diluyes el riesgo, porque claro. en lugar de estar invertido en un inmueble uh-huh. que puede ser exitoso o no exitoso,
claro.
pues estás invertido en muchos inmuebles.
Claro.
Y muchos inmuebles de muchos tamaños, sí. Que tienen como subyacente o tienen como respaldo muchos arrendatarios de muy buena calidad, de muy largos plazos, en diferentes regiones del país, con diferentes tipos de industria. Entonces, tu riesgo va, digamos, distribuyéndose o diluyéndose. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues, se cae un arrendamiento, pues no te pasó nada realmente, porque claro. tienes atrás 160 arrendamientos. Entonces, un arrendatario dejó pagar la renta, pues vas a cobrar los 859 uh-huh. y realmente para ti va a ser transparente.
Claro. Si quieres, y me parece fundamental que platiquemos de eso, nada más antes de llegar a ese punto, Eduardo, quería preguntarte ¿cómo se puede invertir en estos fideicomisos? Es decir, yo puedo llegar a tocar la puerta de Fibra Monterrey o de Fibra 1, lo que sea, es decir, vengo por un certificado, los quiero comprar, o realmente dónde están disponibles y si, por ejemplo, se puede comprar literalmente un certificado o hay un número mínimo, etcétera. ¿Cómo funciona este tema?
Mira, es una pregunta súper importante porque esto puede cambiar y en la medida que más entendamos esta figura, creo que más podemos animarnos a entrarle. Yo te diría que es una muy buena forma de empezar a hacer un patrimonio e incluso hacer un portafolio de inversión inmobiliaria. Así como se escucha de rimbombante, es bien sencillo. Uh-huh. O sea, tú puedes ir a una casa de bolsa, la que sea GBM, Vector, Monex, la que te guste, ¿no? Probablemente en la que ya tienes una cuenta de inversión, pero esta tiene que ser un contrato de intermediación bursátil, un contrato para poder invertir en bolsa. Ya que tienes cierto capital o cierto dinero que hayas metido ahí, déjame decir, 50 mil pesos, 30 mil, no sé, el estándar para participar en la fibra no te lo va a marcar cuántos CBFIs quieras comprar, más bien es cuánto es el monto mínimo que la casa de bolsa te pide uh-huh. para que puedas abrir una cuenta. En este caso creo que puede ser 30 mil, 20 mil pesos. No tengo el número muy, muy, muy claro, pero por ahí anda, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a suponer que tú pones tus 30 mil pesos en esa cuenta y ahí tienes dos formas de participar. Una, tú hacerlo online y tú poner tus posturas y compra y venta y demás. Y la otra es que un asesor de esta casa de bolsa te vaya guiando y tú le dices, oye, pues me interesa más o menos esto y guíame con el cerro, ¿no? ¿Cuántos CBFIs necesitas para ser inversionista en una fibra?
Uno.
O sea, si el valor del título está en 10 pesos, uh-huh. pues puedes comprar un título uh-huh. y técnicamente ya eres inversionista de ese vehículo de inversión.
Claro. Ahora, este certificado en cualquier momento yo lo puedo vender, por ejemplo.
Y ahí entras mucho a los beneficios de esta figura. Ahorita que hablábamos de cuántos CBFIs necesito para ser inversionista de una fibra, yo te preguntaría, y va a ser muy fácil que me respondas, ¿cuánto necesitas para hacerte el dueño de una casa o de un departamento?
Correcto.
Y pueden ser, no sé, depende de donde tengas esta inversión o dónde está ubicado este inmueble, pero pueden ser desde 400 mil pesos mínimo, uh-huh. Me estoy yendo a muy mínimos, uh-huh. hasta
Millones.
Los millones que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y la fibra con 10 pesos, 12 pesos, te puedes hacer inversionista, uh-huh, así de rápido.
Claro.
Entonces, es un tema. Y la siguiente pregunta que me hacías era...
Bueno, quería entrar ahorita contigo al tema justamente de las ventajas de acudir a una inversión de este tipo. Pero si te parece, vamos a aprovechar para hacer una muy breve pausa. Perfecto. Y regresamos.
Muy bien.
Estamos aquí de vuelta. Estamos platicando con Eduardo Elizondo. Él es director jurídico de Fibra Monterrey. Y bueno, pues creo que la plática está a todo dar. Está muy padre. Tenemos todavía algunos temas bien interesantes que vamos a compartir con ustedes. Pero aquí regresando de la pausa, queremos aprovechar para platicar con Eduardo de otro tema. Como les dije cuando lo presenté, Eduardo no solo desempeña propiamente la función de director jurídico, sino que está a cargo de otras responsabilidades dentro de lo que es Fibra Monterrey. Entonces, pues quisiéramos que Eduardo nos platicara un poquito al respecto. Eduardo, sabemos que dentro de los objetivos trazados por la fibra, por la organización, pues está este tema de ESG. Y bueno, pues tú estás justamente al frente de este esfuerzo. Entonces, platícanos cómo ha sido y en términos muy generales, hacia dónde van.
Muchas gracias, Alejandro. Sí, bueno, Fibra Monterrey tiene un equipo, un management y un equipo directivo y colaboradores que somos, digamos, multifuncionales y cada uno es muy bueno en lo que hace. En el caso mío, en mi caso, hace algunos años identificamos que en Fibra Monterrey no se estaba atendiendo el tema de ESG o de ASG y lo veíamos como un tema que ya venía, ya existía en otras jurisdicciones, en México todavía no sonaba. Y entonces cuando lo comentábamos primero, pues qué es eso, ¿no? Entonces fue un tema de autoconvencimiento en la organización, tanto al más alto nivel, de que el tema de ambiental, social y gobernanza era algo indispensable de gestionar. Y tomé la responsabilidad junto con otros colaboradores de la empresa para liderar ese esfuerzo inicial, llamémosle inicial, porque luego ahora tengo otros magos que hacen esto mucho mejor que yo en la parte específica, ¿no? Pero tomé la responsabilidad de liderar esa posición y hace algunos años se creó esta nueva área de sustentabilidad en Fibra Monterrey y fuimos avanzando, pues si comparamos con los años, de forma muy importante desde 2019 para acá. Ahorita tenemos ya estamos en el radar y referentes en algunos indicadores en materia de ASG. Ya tenemos un área con personal dedicado 24/7 a esto. Un comercial aquí para Pepe Romero, que hace magia y en sustentabilidad en mi equipo. La verdad es que muy bien, estamos logrando muy buenas cosas. Estamos contestando cuestionario de sustentabilidad, el CSA de S&P. Año con año. Esto nos arroja ciertos rankings. Ya nos adherimos al Pacto Mundial, ya nos adherimos a Science Based Targets, ya nos adherimos al PRI, que es Principles for Responsible Investment. Ya estamos gestionando los temas ambientales adecuadamente, ya tenemos un sembrado de más de 3,200 metros cuadrados de paneles solares. Ya cambiamos luminarias, ya metimos equipos eficientes en temas energéticos. En fin, traemos una bola de iniciativas echadas a andar y vamos avanzando año con año en esto y creemos que al final del día vamos a ser un referente, no solamente entre las fibras, que en ciertos renglones ya lo somos en ASG entre las fibras, pero yo creo que a nivel emisoras, vamos a ser un buen referente. Por dar un comercial, tenemos el resultado, el ranking número uno en el criterio de gobierno corporativo entre las fibras que contestaron el CSA en los últimos 2 años. Y creemos que esa va a ser la tendencia. Tenemos un sólido gobierno corporativo, un extraordinario comité técnico, un extraordinario management. Y creo que ese es un diferenciador que puede dar mucha tranquilidad al inversionista.
Sí, fíjate que en algunos otros de nuestros episodios hemos abordado el tema de ESG. También recientemente grabamos un episodio sobre la taxonomía sostenible emitida por el gobierno mexicano en marzo del 2023, justamente con una serie de parámetros y lineamientos hacia dónde deben de ir las empresas en términos de gobernanza, sustentabilidad, el tema social, etcétera. Y bueno, pues finalmente los criterios ASG o ESG nacen justamente como criterios o parámetros que evalúan los inversionistas, justamente. Correcto. ¿No? Entonces ustedes, de manera natural, siendo una organización bursatilizada con oferta hacia el público inversionista, pues es súper importante que estén llevando esa línea, ¿no?
Y, sí, ahora pues, yo te diría, el gobierno corporativo debiera ser un must, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué nos vanagloreamos por eso? Bueno, nos vanagloreamos por eso porque lo tenemos, pero al final del día todas las empresas lo debieran tener.
Desde luego.
El verdadero reto ahorita está en la parte social y en la parte ambiental. Ahorita el reto que tenemos con el cambio climático y el Acuerdo de París y las metas que se han forjado. Y en la parte social y enfatizado o acentuado por la pandemia, donde el factor humano toma una relevancia pues bastante grande en las organizaciones y hay que cuidarlo. Retención de talento, condiciones de trabajo, salud y seguridad, todo este tipo de cosas que antes no se veían. Ahora el empleado, el colaborador está empoderado y tiene todas las herramientas para exigir de la empresa un buen trato.
Claro. Sí, totalmente. Entonces, yo de verdad felicitarlos en ese sentido porque pues van a la vanguardia. Van muy adelante que otros. Y bueno, pues es esto que tú nos platicas y que puede de repente escucharse como que está así en la estratosfera, en una fibra en particular se traduce en que los inmuebles que están dentro de la fibra y que están para el arrendamiento es donde ustedes instalan los paneles solares, es donde instalan sistemas eficientes de energía para toda la energización de los edificios o de las bodegas o lo que sea. Entonces, creo que es muy palpable y se traducen cosas que son ahí tangibles, ¿no? El inversionista puede decir, oye, la fibra donde yo estoy invirtiendo hace esto. Temas concretos, ¿no? Que no se queden así en el puro rollo, ¿no? O que se oiga bonito.
Totalmente. Incluso tú pudieras observar que el inversionista, el que es realmente activo, y tiene esta participación, este involucramiento, pues ya tiene esta tarea de evitar invertir en cierto tipo de industrias, está castigando ciertas compañías por no ser responsables o por haber hecho cosas indebidas por corrupción, por todo este tipo de cosas. Y visto desde el lado positivo, el inversionista está premiando que las empresas estén cuidando el planeta, que estén cuidando sus emisiones, que estén cuidando el factor humano, que estén haciendo algo por la comunidad en la que tienen sus inmuebles o donde participen, por ser transparentes, por cuidar pues, las siglas del ASG, ¿no?
Claro,
en el caso de la gobernanza. Entonces, ahora ya el estándar de inversión pues tiene que cuidar esto. Las Afores, ahora en México, ya tienen por regulación, la obligación de tener estos criterios ASG en sus criterios de inversión.
Claro. O sea, a la hora de decidir dónde van a poner el dinero,
ya
tienen que tomar
obligados,
en cuenta.
Ya nada más es tomar en cuenta. Están obligados a tener criterios formados para poder después invertir. Nosotros tenemos algunas afores inversionistas que tenemos llamadas periódicas cada 2 meses donde levantan el teléfono o en este caso el Teams o el Zoom o lo que sea y tenemos una conferencia donde nos dicen, oye, hiciste una carta compromiso con nosotros donde nos dijiste que ibas a inscribirte en Science Based Targets. ¿Ya lo hiciste? Sí. Oye, ¿y que ibas a tener ciertos objetivos? ¿Ya los tienes? Sí. Esto no. Bueno, ¿para cuándo? Para tal fecha. Entonces nos van midiendo el progreso y si no vamos cumpliendo los objetivos, pues la tendencia es que la inversión se vaya retirando.
Claro, claro.
Entonces es algo que se tiene que cuidar.
Pues está súper interesante. Muchas gracias también por compartir esto con nuestra audiencia, Eduardo. Sí, y vamos a hacer una segunda pausa y regresamos súper rápido.
Claro que sí.
Ya estamos de vuelta. Estamos platicando con Eduardo Elizondo, director jurídico de Fibra Monterrey. Eduardo, estamos muy metidos en la plática antes de la pausa y estamos entrando un poquito a estos beneficios que tiene para el inversionista el meter su dinero a una fibra, ¿no? Como decías tú, para hacerte de un inmueble y ponerlo en arrendamiento, pues hay que invertirle una cantidad considerable y realmente para entrar a una fibra y hacerte dueño en una porción de muchos inmuebles, la inversión es sustancialmente más baja, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ya eso para mí de entrada representa desde luego una ventaja, una facilidad, pero seguramente hay más. Y déjenme simplemente para poner el punto de comparación, voy a tomar el ejemplo que mencionaste tú. Me junto yo con mis cuates, con mis compadres, y digo, oye, ¿qué onda? Vamos a meterle cada quien un dinerito y vamos a comprar esta esquina y la vamos a rentar ahí para una tienda de conveniencia y nos va a ir todo muy bien. Pues sí, pero ¿quién la va a administrar? ¿Quién va a cobrar? Sí. ¿Quién va a determinar quién es el a quién se lo rentamos? ¿Por cuánto tiempo? A lo mejor ninguno de los 3 o 4 compadres le sabe, ¿no? Cada claro. quien se dedica a otra sí. cosa. Entonces, pues creo que algo que traen las fibras claramente es este tema de profesionalización, de que, bueno,
claro.
Tú puedes ser un inversionista, vamos a decir así, pasivo, en el sentido de que, bueno, tengo mi dinero y se lo estoy entregando a unos verdaderos expertos y que además están súper regulados por la claro. autoridad, ¿no?
Sí, mira, digo, hay muchos temas o muchos puntos importantes a destacar, pero vamos a arrancar desde el ejemplo que estás dando, ¿no? Y en este pool de amigos que dices, bueno, primero pónganse de acuerdo, que es un punto de partida importante. Uh-huh. ¿Lo van a poner en papel? ¿No lo van a poner en papel? ¿Cuáles son las reglas entre ustedes? Ese es un punto muy importante. Ahora, saquen el dinero de verdad. O sea, júntenlo, reúnanlo, que ya está el capital, lo que vamos a invertir. Escojan el inmueble. Vamos a suponer que lo hacen. Vamos a elegir al notario. Vamos a pagar impuestos. Seguramente, en el mejor de los casos, alguno de los amigos es abogado. No tiene tema, pero si no, pues tienes que redactar el contrato de arrendamiento, el propio contrato de compraventa, tienes que redactarlo ahí, son gastos notariales, gastos de abogado. Oye, escoge un buen arrendatario. ¿Le vas a pedir aval? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, le vas a pedir aval. Entonces, otro tema adicional. ¿Quién te va a llevar la contabilidad y el pago de impuestos? Pues lo vas a tener que hacer tú también. ¿Quién uh-huh. le va a ir a cobrar? Pues también lo vas a tener que hacer tú. Hoy necesito dinero. ¿Puedo ir mañana a vender mi casa? Pues no vas a poder. Te vas a tardar un año, 6 meses, no lo sé. Uh-huh. Yo creo que todo... Ah, bueno, y el punto de partida, ¿no? El fee de entrada, pues es el monto de la inversión.
Sí, el ticket es más alto.
¿Cuánto tiempo te vas a tardar en convertirte en inversionista de esta casa, de este pool de rentas? Pues uh-huh. no sé, 6 meses, un año. No sé tú... ¿Cuánto tiempo te toma en ser inversionista de una fibra? ¿Un día, 2?
Sí. ¿Abrir tu cuenta?
Yo creo que en un día lo sacas, ¿no? Uh-huh. Depende de qué tan eficiente seas con el manejo de tus cuentas y uh-huh. si te sabes el teléfono de la casa de bolsa y ese tipo de cosas, pero fuera de ahí...
Ponle tú que ahorita, y porque yo lo traigo fresco de una inversión reciente, pues cada vez también ya las casas de bolsa te piden más cosas,
puede
¿no?
ser compliance, el novio.
Sí, el tema de... Esto, ¿no? Es un tema de papeleo, pero es una cuestión de días.
Vamos a ponerle una semana. Uh-huh. Si vamos a exagerar, y es una semana. Ahora, ¿cuál es tu fee de entrada? Pues realmente, como decíamos, aunque en la parte, romántica, pues puede ser 10 pesos o 12 el valor del CBFI, a lo mejor uh-huh. tu monto de entrada o tu fee de entrada es el monto que te pide la casa de bolsa para abrir tu cuenta de inversión. Pero claro. bueno, vamos a suponer que ya la tenías el monto ahí, entonces uh-huh. pues un CBFI. Un CBFI que vale 10, 15, 12, 20, 60 pesos. No lo sé, todos están abajo de 100 pesos ahorita, los CBFIs de las fibras. Entonces, de la noche a la mañana te puedes hacer inversionista y vas a poner ese dinero que va a estar diversificado en una serie de inmuebles. La administración profesional, pues la fibra va a hacer todo por ti. Uh-huh. La fibra va a cobrar. La fibra va a mantener el inmueble. La fibra va a proteger el patrimonio en caso de que el arrendatario no pague. La fibra va a redactar los contratos de arrendamiento, se va a encargar del notario. Todo lo va a hacer la fibra. Tú uh-huh. no tienes que hacer absolutamente nada. Liquidez inmediata. Al día siguiente puedes salir al mercado y vender tus títulos. O sea, entre más bursatilidad tenga el título en el que estés invertido, dependiendo del vehículo o de la fibra, pues más rápido, pero por lo general son bastante, bastante líquidos. El flujo es predecible. Como te decía, las fibras por regulación tienen que distribuir el resultado fiscal al menos una vez al año. El 95% del resultado fiscal o de la utilidad fiscal. Y una vez al año, pues no suena tan atractivo porque el que quiere participar de rentas, pues quiere ver su paguito mensual, ¿no?
Correcto.
O trimestral o lo que sea.
Uh-huh.
Muchas de las fibras distribuyen trimestralmente, es decir, en forma más rápida de lo que te exige la regulación. Esto por costumbre. En el caso de algunas, como en la que yo estoy, distribuimos mensualmente. ¿Por qué? Pues porque creemos que es importante para el inversionista sentirse que tiene esta renta, ¿no?
Este retorno,
renta mensual.
Sí.
Como si tuvieras una casa. Y pues, ¿cuándo cobro la renta? Mensualmente. Pues, claro. Este es tu flujito para que hagas lo que tengas que hacer con ese rendimiento. Oye, ¿lo reinviertes o no? Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero vas a tener certeza a perpetuidad. Llamémosle a perpetuidad. ¿Por qué a perpetuidad y no 5 o 10 años de la vigencia de un arrendamiento de esta firma? Bueno, pues porque tiene muchos arrendamientos. Entonces, y los va renovando y van saliendo unos y entran otros. Entonces, al final del día, si tú mantienes un portafolio de inversión en fibras, pues la intención es que estés cobrando rentas de por vida. Son distribuciones de efectivo, pero de por vida.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que tú mencionabas en otro momento de nuestra charla, donde decías, pues si el inmueble se te desocupó, tú sigues, o sea, en el caso del pool de amigos que tienen un inmueble, pues a llorar todos, ¿verdad?
Y ahí ponle un agregado. Si se les ocurrió sacar una hipoteca para pagar esa inversión, pues tú vas a tener que seguirle pagando al banco independientemente de que el inmueble esté rentado.
Totalmente.
Entonces, pues es un peso, digamos. ¿Y cuánto tiempo esperas en el año o en un periodo de 2 años que típicamente dura un arrendamiento de un departamento que realmente lo tenga rentado? Yo creo que el downtime razonable sería al menos esperar que un mes del año, yo creo que más, pero al menos un mes del año va a estar desocupado. Y en ese mes vas a tener que pagarle al banco también. ¿No?
Claro.
Las fibras, pues no tiene ese tema porque tú estás invertido en muchos inmuebles, ¿no?
Sí, la diversificación del riesgo creo que es clave. Ahora, el otro cuestionamiento que yo tengo es, para adquirir nuevos inmuebles, la fibra, pues obviamente constantemente tiene un número determinado de certificados que están en el mercado. Esos certificados que están en manos ya del público inversionista, pues tienen este factor de, como dices tú, de comercialización, se mueven, etcétera, pero se mueven entre los propios inversionistas, ¿no? Por otro lado, pues las rentas están generando unos ingresos. ¿El total de la renta se distribuye o, por ejemplo, ¿sabes qué? Para seguir adquiriendo inmuebles vamos a hacer cierta reserva o, por ejemplo, a veces acuden a financiamiento externo que luego pues hay que servir esa deuda.
Claro. Mira, es un revueltito de temas, pero lo vamos platicando. ¿Cómo funciona o cómo opera más o menos? Pues las fibras reciben ingresos por rentas. A esos ingresos por rentas tiene que cubrir o tiene que restarle los costos de operación, que son predial, seguros y mantenimiento. Esa es así de entrada, los costos operativos. Luego también tienes que restarle los costos corporativos o el gasto corporativo, sueldos, nóminas, honorarios y demás. Ahí vas a llegar a lo que se le llama ingreso neto operativo en las fibras. De ahí vas a adicionarle el producto financiero y vas a restarle el gasto financiero, es decir, la deuda que tengas asumida. Por eso es importante ahorita que tocaste el tema de deuda. Platicando un poquito de cómo funciona el tratamiento del ingreso y de los gastos de las fibras para llegar a lo que se distribuye. Tienes ingresos de operación, que son las rentas. A esas rentas, pues hay que restarle los costos operativos, que son seguros, mantenimiento y predial. El gasto corporativo, le sumas el producto financiero y le restas el costo de la deuda. Y de ahí le vas a restar una partida que le llamamos CAPEX. El CAPEX es lo que tiene que reservar la fibra para mantener los inmuebles en una buena condición, de tal forma que el valor del inmueble no se te caiga, ¿no?
Y que no se deteriore.
Que no se deteriore y lo puedas seguir rentando a buenos niveles de renta, ¿no? Una vez que separaste este CAPEX, el resultado le llamamos flujos ajustados de la operación. Y eso es lo que se distribuye entre los inversionistas. Ese monto, en el caso de nuestra fibra, distribuimos el 100% de ese monto a lo que hayamos llegado entre los que tengan títulos de CBFIs. Ahora, Estas distribuciones, como decía, las hacemos en forma mensual y puede traer dos componentes. Un componente de resultado fiscal o de utilidad fiscal, y sobre ese componente va a haber una retención de impuestos. Dependiendo del régimen en el que tribute el inversionista, pues tendrá una retención. En el caso de personas físicas, 30% la regla. Pero hay otro componente de esta distribución o de este resultado que estamos distribuyendo, que es reembolso de capital. Y el reembolso de capital, digamos que dentro de los flujos ajustados de la operación, hay ciertas partidas que no son fiscales, vamos a llamarles así, y que son excedentes a este resultado o utilidad fiscal. Bueno, sobre ese excedente, que pudiera ser el resultado de la depreciación fiscal, ese excedente está libre del pago de impuestos. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que hay una distribución de 10 pesos. Y el componente de la distribución es 50% utilidad fiscal, 50% reembolso de capital. Bueno, únicamente 5 pesos de esos 10 van a ser la base gravable o van a ser objeto de retención del 30%. Los otros 5 pesos no. Entonces, al final del día vas a tener una tasa de retención compuesta del 15% en lugar del 30% sobre toda la distribución. Entonces, de los 10 pesos te quedaste con 8.5 en la bolsa. Entonces, sí, pues bastante atractivo, ¿no?
Bastante atractivo.
Y históricamente, en nuestro vehículo y en muchos vehículos puede variar esto, pero históricamente la integración o la mezcla de esta distribución ha sido 50% utilidad o resultado fiscal, 50% reembolso de capital, lo cual al final del día pues te lleva a esas tasas de retención, ¿no?
Wow, pues esto creo que es otra súper ventaja de este tipo de vehículos de inversión. Y pues creo yo que en términos de seguridad jurídica, pues al final del día ofrecen algo muy interesante, ¿no? También en términos de seguridad financiera, porque pues no, como ya lo comentamos, al diversificar el riesgo, los impactos negativos no se sienten tanto, ¿no?
Sí, correcto.
Además de, bueno, pues tener gente profesional que a eso se dedica, que está 100% 24/7 pensando en eso, correcto, pensando en cuáles son los mejores inmuebles, pensando en cuáles son los mejores arrendamientos.
Sí, y por aterrizar un poquito esos puntos, somos una figura altamente regulada. Entonces tenemos los ojos de la Comisión Nacional Bancaria encima, de Hacienda también. Tenemos obligaciones de reporteo, tenemos obligaciones de distribución de dividendo, que lo que no sucedería en otro tipo
empresa,
de sociedad,
¿no?
Es una empresa. Uh-huh. Entonces, acá no hay con que si quiero o no distribuir, tengo que distribuir.
Sí.
Ahora, otro tipo de cosas, por ejemplo, oye, en materia de herencia, que no soy especialista en ese tema, pero a ver, déjale una casa a dos hijos, ¿cómo le haces, no? Y entras en este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Acá tienes 10 EBFs, pues 5 y 5, ¿no?
Sí.
Es cómodamente.
Es más fácil, es correcto. Admite una cómoda división.
Cómoda división, ¿no? Entonces te lleva a muchos beneficios muy prácticos, uh-huh, que al final del día hacen la figura muy atractiva, muy accesible, muy fácil de entrar y salir, y la administración profesional, como dices tú, entre más profesionalización alcance, es decir, entre más expertise vaya agarrando, se generan economías de escala. Yo puedo seguir administrando más inmuebles o adquirir, uh-huh, más inmuebles y administrarlos sin necesariamente crecer mi staff o el grupo de colaboradores que administro. Entonces, la administración y los costos, uh-huh, se vuelven mucho más eficientes, lo cual se traduce en mayor beneficio al inversionista.
Totalmente. Entonces, qué bueno que tocas ese punto. Pues sí, ya tienes más ingreso porque tienes un mayor volumen de inmuebles con el mismo costo que tenías.
Correcto.
Cuando tenías menos inmuebles.
Así
ahora, Eduardo, para cerrar nuestra charla y salvo que quieras tú que comentemos algún otro tema, mencionabas al principio que las fibras pues tienen cierta tendencia como a la especialización, ¿no?
Correcto.
Mencionabas que hay, por ejemplo, fibra hotelera. Bueno, pues esa se dedica exclusivamente a arrendar inmuebles con ese destino hotelero.
Correcto.
Mencionaste a la fibra E, que no sé, asumo que se dedica a rentar.
Son las fibras de infraestructura.
De infraestructura.
En este caso, CFE, creo que no conozco bien el vehículo, pero uh-huh, lo que entiendo es que otorguen arrendamiento la infraestructura de transmisión, uh-huh, de energía, y eso es lo que, ese es su, digamos, su especialización.
Claro.
Pero tiene un tratamiento distinto a las fibras tradicionales, lo cual no quisiera entrar en ese detalle, pero
Pero existe. Pero
como fibra es fibra.
Así es. En el caso, por ejemplo, de Fibra Monterrey, ¿ustedes más o menos en qué áreas se mueven?
Claro. En un inicio teníamos una vocación 50%, 50% oficinas e industrial. Esta integración o esta mezcla se ha ido moviendo. Ahorita estamos mucho más hacia la parte industrial. Estamos cerca del 80% de inmuebles industriales y cerca del 20% en oficinas. Tenemos un pequeño componente comercial, pero ese componente comercial realmente es por embonar o por poner en un cajoncito ciertos amenities que venían en los parques industriales, uh-huh, locales, etcétera, o algunas agencias de automóviles que tenemos, que las tenemos que clasificar como
comercial.
Uh-huh. Pero realmente estamos más en la parte industrial y eso al día de hoy nos genera una tremenda oportunidad y ventaja, porque ya conoces el efecto del nearshoring y la reubicación de las cadenas de suministro, uh-huh, nos pone a nosotros en un momento muy interesante.
Ahora, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿ustedes administran inmuebles solamente en México? ¿Tienen que estar Correcto. Ubicados dentro del territorio sí. nacional?
Correcto. Únicamente operamos en México.
Ok. Ahora, habiendo dicho eso, las propiedades las pueden tener en cualquier parte de México, ¿no?
Sí.
Según se vayan moviendo los mercados.
Correcto, correcto. Etcétera. Nosotros tenemos inmuebles si bien recuerdo, en 13 estados de la República o en 13 mercados, uh-huh, distribuidos en diferentes zonas, en Bajío, en Estado de México, en Chihuahua, en Monterrey, obviamente, en Coahuila, San Luis Potosí, por mencionar algunos, en Guadalajara, muy relevante también. Entonces sí estamos bastante diversificados en territorio y en industria del arrendatario, de la vocación del arrendatario.
Oye, Eduardo, y asumo que el tema de la especialización tal vez lo que ofrece es que, pues justamente como estoy especializado, por ejemplo, en hoteles o en qué sé yo, pues todavía me hago mejor claro, para administrarlos, claro, ¿no? Y a lo mejor tengo más poder de negociación, etcétera.
Claro, el hecho de que seamos una fibra especializada en ciertos sectores o en ciertos nichos hace que podamos ir incrementando estas economías de escala, uh-huh, y el colaborador, el administrador, la gente que está realmente moviéndole a los papeles y a los cables y a las luces y a todo el tema, pues sea gente que cada vez sepa mejor hacer su trabajo, uh-huh, y tenga más espacio para administrar más inmuebles, ¿no? Entonces eso se traduce en una ventaja al final en costos operativos y corporativos del vehículo, lo que se traduce en rendimiento para el inversionista.
Pues Eduardo, muchas gracias. De verdad, bien interesante. Creo que pues se deben de haber quedado muchas dudas por ahí para nuestra audiencia. Cualquier cosa que recibamos, te mandamos una notita para que nos ayudes
luego a contestar. Luego hacemos capítulo
2. Sí, desde luego. La verdad es que sí, este tema da para mucho, pero creo que quedaron ahí sentadas las bases con las principales características, ventajas, desventajas. Desde luego, pues no hay mundo perfecto, pero creo que este tipo de inversión es bastante atractivo. A nosotros, dentro de nuestra firma, nos toca ver de primera mano cómo administran, lo profesionales que son, cómo cuidan las cosas. Entonces, de nuevo, agradecerte mucho habernos adentrado un poquito en este mundo que, como lo decíamos, pues puede resultar un poquito así como que ajeno. ¿Qué es eso? Eso es nada más para inversionistas muy sofisticados, y la realidad es que no, está al alcance de la mano, ¿no?
Está al alcance de todos, y los invito a que se adentren un poquito a conocer el mundo de las fibras, que se animen a iniciar su portafolio de inversión. Hay muchas fibras muy buenas, échenle una investigada. Y bueno, agradecerte, Alejandro, por este espacio. Los felicito por el podcast. Me siento bastante honrado y agradecido que me hayan dado esta oportunidad y este espacio de platicar con ustedes.
Pues Eduardo, muchas gracias, y a todos ustedes gracias por seguirnos. Acuérdense, estamos en las redes de Hogan Lovells México, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera. Muchas gracias. Sí.